Tremendo.com.
Bien, pues vamos a retomar esta narración de la historia de España en el siglo XIX, arrancando justo donde lo dejamos en el último episodio, al borde de una revolución. La oposición se empieza a organizar y se va a armar la Marimorena. Estamos a punto de la conocida como Septembrina Gloriosa o Revolución de 1868. ¿A qué se debía? ¿Nos acordamos? Pues a una crisis interna que había en los gobiernos de Narváez y González Bravo, cada vez más autoritarios. Se va a formar esa oposición política que se aglutina en el Pacto de Ostende de 1866. Hay agravantes económicos, como es la crisis financiera de ese mismo año, de 1866. Otra de subsistencia, no tenemos comida, necesitamos comer y la población se revuelve, evidentemente. Ante todo esto, es el caldo de cultivo idóneo para que se produzca un levantamiento. ¿Dónde? En Cádiz. ¿Y a través de cómo? De ese comentario que tenemos que hacer. Histórico, narrativo, acordaos, España con honra, donde están exponiendo por qué se levantan, por qué desobedecen al gobierno y por qué se muestran en rebeldía. Este levantamiento se extiende, obtiene el apoyo popular. ¿Cómo? ¿De qué manera nos organizábamos los españoles en aquel momento desde la Guerra de la Independencia? Eso es, en juntas revolucionarias, ¿vale? Y a partir de aquí va a comenzar la primera etapa de este sexenio democrático, el gobierno provisional del general Serrano, entre octubre del 68 y junio del 69. Un gabinete que está formado por progresistas y unionistas que lo primero que tienen que hacer es calmar a la población. Han provocado un fuego y ahora tienen que venir a apagarlo. Tienen que normalizar la vida política y social. Tienen que volver a ese orden social que tanto estiman los burgueses del 19. También tienen que crear una constitución nueva porque quieren hacer un sistema político nuevo. Lo cual obliga a convocar unas cortes constituyentes. ¿Por qué? Porque hay que crear una constitución nueva, la de 1869, que establecía la soberanía nacional, la monarquía parlamentaria, la división de poderes. No debemos olvidar esto en ninguno de los textos, ni en la constitución de 1812, que la tenemos dentro de los temas o de los prácticos EBAU, ni la de 1978, ¿de acuerdo? La libertad de culto establece también esta constitución del 69, aunque el Estado se compromete al sostenimiento del culto católico. Al final esta constitución no va a gustar sobre todo en los extremos del espectro político. Estos son los carlistas, que recordamos que eran aquellos absolutistas recalcitrantes que todavía existía. Para la iglesia era una herejía, para los republicanos va en contra de sus ideas. En medio de este gallinero político, de este contexto que todavía no acaba de estabilizarse, hay que buscar un rey. Han echado al cabilla, no quieren dejar España sin monarquía y este es el objetivo que se están marcando, en el que va a gastar parte de sus fuerzas Juan Prini Prats, que es el hombre, como dijimos, fuerte de este gobierno que comienza en 1868. Va pasando el tiempo, el gobierno provisional cede a la regencia de Serrano en junio de 1869. Esta durará hasta noviembre del año siguiente, del 70. Y mientras tanto se va creando legislación nueva, como son la Ley de Bases Arancelarias, que abre el mercado internacional, el comercio español lo abre al mercado internacional, la Ley de Bases de la Minería, que como sabemos supuso la entrada de capital británico en zonas como Río Tinto, el establecimiento de la peseta en búsqueda de esa unidad monetaria que permita afrontar mejor los problemas económicos, pero aquí estamos en el 19, y el 19 español, sin problemas, es como un jardín sin flores. Así que tienen que haber determinados opositores que se están levantando. ¿Quiénes? Ya lo hemos mencionado. Los carlistas están aprovechando para insurreccionarse. En Cuba comienza la guerra de los 10 años. Y por si era poco, el movimiento obrero comienza a calar en España. Pero tenemos que buscar un rey, hay que acordarse. ¿Quién tenemos? Pues con el número uno, don Antonio de Orleans, duque de Montpensier, quien financió la revolución, pero que ahora se ha metido en un marrón muy gordo porque se ha retado un duelo y ha matado a otro Borbón. El prusiano Hohenzollern sin Marigen, oleoles sin Marigen para los españoles, que tampoco va a ser elegido, ni el portugués Fernando de Coburgo, y mucho menos Espartero, que ya teníamos experiencia de él. ¿A quién vamos a seleccionar? A Amadeo de Saboya, que va a comenzar su reinado en 1871 con una suerte negra, pues lo primero que va a hacer es venir a ver el féretro de quien había sido su mentor en España, Prim, asesinado justo antes de la llegada del monarca saboyano, con lo cual tiene que comenzar con problemas políticos ya comentados en medio de un clima de división política que va a dar lugar a 6 gobiernos y 3 elecciones durante los poco más de 2 años que estuvo este hombre en España. A eso se añade lo que ya hemos comentado, la guerra de Cuba, la amenaza de revolución social, pues el movimiento obrero ya está empezando a calar en España, la oposición que le ofrecen la iglesia y la nobleza, los carlistas ya mencionados, que tienen su propio pretendiente, los alfonsinos que también tienen el suyo y es un Borbón también, el hijo de Isabel II, y los republicanos que no quieren una monarquía, quieren una república, ¿vale? La confluencia de todos estos factores hace que Amadeo se canse, que deje de bregar con los españoles y que se vaya nuevamente a su tierra, con lo cual se reúnen Congreso y Senado, algo que no estaba contemplado dentro de la Constitución, pero que lo van a hacer, y se proclama la Primera República, experimento que va a durar entre 1873 y 1874. Como vemos, todo es muy rápido en este diseño democrático, todo es muy efímero. Tampoco os penséis que la República era unitaria, había diferentes facciones. Una son precisamente, valga la redundancia, los unitarios, partidarios de una república como una forma centralizada de Estado, y otras son los federalistas. Si transformamos a España en una fruta, es un ejemplo que suele aparecer mucho en los libros de texto, los unitarios preferirían la manzana, que es compacta, mientras los federalistas preferirían la naranja, que tiene una cobertera con gajos entre medias. Esa cobertera serían, pues, política exterior, ejército, hacienda, entre otros rasgos, ¿vale? Comienza la República, el primero que coge las riendas de España es Estanislao Figueras, tiene que seguir haciendo frente a los problemas que tenemos, la Tercera Guerra Carlista, siguen los cubanos en guerra, y hay una conspiración que se está fomentando. Cánovas está preparando a su candidato, a Alfonso XII, al futuro Alfonso XII. En medio de este clima, se convocan nuevas elecciones, gana el Partido Republicano Federal, y sube al poder un federalista, Pi y Maragall. Dentro de este contexto legislativo, se va a tratar de llevar a cabo o crear la Constitución de 1873, que igual que la del bienio progresista, no llegará a cristalizarse. ¿Qué proponía esta Constitución? Un Estado federal, donde los 17 estados que se compondrían, entrarían Cuba y Puerto Rico, tendrían su Constitución, sus propios órganos legislativos, sus propias cortes, sus propios gobiernos y sus propios tribunales. Por encima de todo esto, como ya hemos dicho para Naranja, se mantenía la política exterior, el ejército, la sanidad y los medios de comunicación controlados por el gobierno central. Pero aquí algunas zonas se vienen arriba y en el verano del 73 se produce lo que se llama el movimiento cantonalista. Por si este perro flaco tenía pocas pulgas, otra más. Se levantan proclamándose cantones independientes, sobre todo Levante, Murcia, Andalucía, y hace que Pi y Maragall tenga que dimitir. ¿A quién le toca el turno ahora? Pues a un unitario. Si ha fracasado el federalista, viene un unitario, Salmerón, que tiene que recurrir al ejército para dominar esta sublevación, que va a controlar en buena parte, excepto Cartagena, que es una zona bastante inexpugnable para acceder a ella de forma fácil. ¿Parece que todo está tranquilo ya? Pues no. Salmerón también dimite y viene un sustituto, Castelar, también unitario, más autoritario, quien combate al cantonalismo y al carlismo con tal fuerza que se le llega a acusar de dictador, perdiendo la confianza de los propios diputados. Cuando están eligiendo un nuevo presidente, aparece Pavía con guardias civiles y caballos dentro del propio Congreso y disuelve las Cortes. Se vuelve a entregar el poder al unionista Serrano. Mientras tanto, ya casi está cocinada la opción alfonsina. Ya tiene Cánovas a su candidato al borde y hace que escriba, de hecho probablemente el autor intelectual fuese Cánovas, ese manifiesto de Sandors donde se compromete pues a ser rey de todos los españoles, parlamentario, etc. Pero lo que no sabe Cánovas es que Martínez Campos está impaciente y se le va a anticipar. Y a finales de 1874 proclama a Alfonso XII como rey de España. Se acabó el sexenio, comienza una nueva etapa que vamos a ver en el siguiente episodio, la restauración. Mientras tanto, no bajéis el nivel, seguimos con el pistón en alto para sacar adelante este objetivo que es la EBAU. ¡Un saludo!